Nosotros sumamos, como no, todo el equipo de COPE Cantabria, ese recuerdo especial, homenaje, queridísimo sentido y compartido con nuestros compañeros de la central hacia el gran Pepe Domingo Castaño. Nosotros desde el estudio de otro de los grandes maestros de las ondas, no solo a nivel de Cantabria, que también y especialmente aquí dejó una huella imborrable, sino también a nivel nacional, desde el estudio Luis Hernández Luzuriaga, un abrazo a nuestro queridísimo Pepe Domingo Castaño. Bueno, celebramos también una gran noticia que los amigos de la Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada, bueno, vienen compartiendo en estas últimas horas a través de sus redes sociales, y te invito a que eches un vistazo, ¿no? Quieren dar las gracias a Correos, en concreto a su departamento de filatelia, por la emisión de 115.000 sellos en su apartado de arquitectura y dedicados a la Real Fábrica de la Cavada. Además de la foto que se ha elegido entre las muchas que enviaron, hay un código QR. Y al escanear este código, uno se puede acceder directamente a una visita virtual por este gran museo, el Museo de la Real Fábrica de la Artillería de la Cavada. Y el presidente de la asociación es nuestro amigo Ángel Cuadrado. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena por el trabajo. Va llegando la recompensa, ¿no?, por devolverle a esa fábrica de artillería, bueno, pues el pasaje tan importante que tuvo en la historia de España, pero que con el paso de los años, bueno, pues se ha ido olvidando. Aquí estáis vosotros para poner en valor todo lo que significó, no solo para Cantabria, sino también para España, esta fábrica. Bueno, y esto es parte de la recompensa de ese trabajo que estáis sembrando.
Pues sí, exactamente. Pues la verdad es que estamos contentísimos del hecho de lo que ha salido la emisión de Correos. Es una noticia tremenda. Llevábamos con ella ya unos cuantos meses y bueno, pues al final ha salido todo muy bien. Además ha hecho una innovación técnica Correos con el código QR, que es espectacular, o sea, porque te permite visualizar el museo por dentro. La verdad es que lo han trabajado y lo han dejado, pero fenomenal. Y bueno, decir que además del sello, han hecho los sobres,
sí,
y el matasellos. O sea, es que es fantástico. O sea,
realmente completo,
si alguien,
¿no?,
lo quiere comprar, sí. O sea, está genial y es una tirada importante de 115.000. Y bueno, pues ponía lo que fue la Real Fábrica de Artillería de la Cavada y a la Cavada y a Cantabria, nos pone pues a un nivel en toda España y estamos encantados. La verdad es que no estamos desde ayer una nube.
No me extraña, porque ayer mismo se han puesto en circulación, como decías, sellos sobre y matasellos. El sello se puede conseguir por 3 euros. Bueno, los sobres, no sé, son 0,50, me parece, ¿no?
50 céntimos.
50 céntimos, eso es.
En cualquier oficina de correos se puede adquirir y bueno, pues una cosa. Es muy bonito, la verdad.
No me extraña. Bueno, una historia como la de la Real Fábrica lo merece, ¿no? Una gran parte de los cañones de hierro de ese imperio español se fundieron aquí, abasteciendo a la marina. Es que, bueno, a mucha gente se le ha olvidado, ¿no?
30.000 cañones, ni más ni menos. Y como dicen los historiadores, gracias a esta fábrica y a la Armada, pues se mantuvo el imperio español 200 años. Y bueno, pues que lo recordemos está muy bien, porque no deja de ser nuestra historia. Y que una entidad como Correos pues haya tenido a bien sacar este sello. Y bueno, creo, es que incluso tengo que, ya se lo he dicho a ellos personalmente y a la directora general de Correos España, que bueno, pues las fotos les envío, hemos estado pues enviando muchas, hemos estado hablando de qué poner en los textos, etcétera, que salen a la página web de Filatelia, pero es que hasta las dos fotos que han elegido son maravillosas. Y ha quedado fantástico, la verdad. Fantástico.
Bueno, ¿cómo se pergeñó? Venga, ¿cómo se pusieron en contacto con vosotros? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Bueno, esto fue hace ya como 8 meses o 10 meses a través del departamento de Filatelia. Uh-huh. De Filatelia, que en el apartado de la arquitectura, yo la verdad es que desconocía todo este tema, ¿eh? O sea, no. Sin embargo, bueno, la gente que sea muy aficionada y esté enganchada a temas filatélicos también, porque a mí había gente que me lo había dicho, dice, que va a salir un sello, que va a salir un sello, gente que está, pues eso, enganchada ahí a la filatelia de correos y que tienen contacto directo y les pasan información y demás. Y bueno, pues en el apartado de arquitectura, y bueno, a nosotros nos pareció fantástico y ha salido adelante, que al final, bueno, pues tienen que hacer ellos pues también muchas pruebas, además de que tú les pases fotos y historia y demás, pero ellos son los que tienen que al final ver que está bien, que les encaja, que es una cosa buena, bonita, etcétera, etcétera. O sea que,
bueno,
yo todo se lo debemos a correos, la verdad.
Claro, ¿y qué fotos habéis enviado y qué fotos han elegido finalmente? Uf, bueno, la del cañón seguro, ¿no? La del...
Hemos enviado, yo creo que 40 y tantas, me parece que fueron en total. Pues nada, la del sobre es una foto de un cañón de 18 libras sobre... está posicionado sobre una piedra aquí en el exterior del museo, muy bonito, y el sello es la portalada de Carlos III.
Hombre, el arco.
Con el cañón que hay detrás de la puerta, si vas en dirección a Liérganes, pues el cañón ese, entonces es una foto del cañón con la puerta que ha quedado, que es muy bonita. Y al lado pegado el código QR. Y luego el matasellos es muy bonito porque el matasellos pues pone, bueno, pues Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada y el logotipo de correos y en grande el arco de Carlos III. O sea, muy muy logrado. Pero fotos mandamos, ya te digo, sobre 40 aproximadamente, que... 40, 50.
Bueno, pero muy bien elegidas las fotografías, porque ese arco de Carlos III, esa construcción, sí, que era la entrada, ¿no?, del recinto.
Era
de...
la entrada a la fábrica.
Sí, sí.
La mandó a hacer Carlos III, que es una réplica de la puerta de Alcalá de Madrid, en pequeño. Y bueno, pues ya te digo, pero mandamos muchísimas fotos que Pirarotti nos las había hecho y algunas también de Rafael Galán, y bueno, pues nada, con ellos han trabajado. Nosotros no íbamos a elegir, o sea, nosotros nos pidieron que enviásemos fotos y luego ha sido trabajo de ellos ya el moldear todo.
Bueno, pues Ángel, enhorabuena a todos vosotros Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada por devolver, ¿no?, a estas nuevas generaciones un pasaje muy importante de la historia que se fraguó aquí en nuestra región. Muchísimas gracias y enhorabuena por este bonito
Muchas
proyecto.
Gracias a ti y a los oyentes. De verdad, gracias por estar siempre ahí a nuestro lado.
Y sabes que vamos a seguir muy pendientes de vuestro día a día y de todas las noticias que nos gusta compartir aquí con los amigos de COPE. Que tengas un buen día, Ángel.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te cuento que el Palacio de Festivales abre la venta general de entradas para esta temporada. La inicia hoy. Venta de entradas para los espectáculos que forman parte de esta nueva programación que se pone en marcha en unos días, desde este mes de septiembre y hasta junio del año que viene. Una programación que se va a desarrollar bajo el lema Disfruta, Cruza, Crece, que se ha estructurado en 15 conjuntos temáticos denominados universos para permitir al público pues explorar. La verdad es que si entras ahora mismo a la web del Palacio de Festivales ya vas a visualizar ese cambio, ¿no? 75 espectáculos en diferentes disciplinas y expresiones artísticas, 95 funciones, 5 estrenos, 13 proyecciones, 20 conversaciones, 16 sesiones de cursos líricos y otras 7 actividades entre ensayos abiertos, talleres, performance y una exposición fotográfica desde el próximo viernes 20 de septiembre hasta el 14 de junio. Y ya sabes que por este periodo, por esta nueva programación, van a pasar por el Palacio, somos de grandes nombres, ¿no?, y protagonistas, y estarán también presentes, ¿no?, como son Jordi Sabal, José Sacristán, Héctor Alterio o la compañía de danza de Marta Graham o Juan Dávila, entre otros muchísimos. Pero que sepas que ya desde hoy tienes a la venta las entradas para la nueva programación del Palacio de Festivales.
unidad capilar en Clínica Ofelia Casanueva. Ahora puedes tratar la alopecia en pleno centro de Santander con un equipo médico experto que personalizará tu tratamiento según tus necesidades. Incluso el injerto capilar, si fuera necesario. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
En Joyas Antiguas Sardinero compramos oro, plata, joyas antiguas, brillantes. Tasamos al mejor precio relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Patek Philippe, Hublot. Visita Joyas Antiguas Sardinero en la nueva tienda ubicada en el Paseo de Pereda 17, Santander.
¿Ganas de una buena barbacoa con familia o amigos? En Almacenes Lavín tenemos las mejores barbacoas prefabricadas e inoxidables en stock, ideales para terraza o jardín. Visita nuestra web y encuentra la tuya. Lavín, tu mejor elección para este verano.
Ven a conocer el nuevo restaurante del Grupo Casa José. Descubre la terraza bistró Las Teresitas. Contempla la Bahía de Santander o la puesta de sol en nuestras excepcionales terrazas para degustar lo mejor del mar y de la tierra, sin olvidar los cócteles, batidos y helados. Tu cita obligada este verano, Terraza Bistró Las Teresitas, en el Puerto Deportivo de Raos.
Cámara graba.
Muy buenas, soy Javier Cifrián. ¿Te gusta el cine, las series? ¿Te gustaría formarte como actor o actriz? Vente a la Escuela de Cine y Televisión de Cantabria. Comenzamos en octubre. Cursos infantiles, juveniles y para adultos. Estamos en la segunda del Sardinero. Escuela de Cine y Televisión de Cantabria. No te quedes sin tu plaza. Te esperamos.
¡Corten!
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Última hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos, como siempre, a esta hora más o menos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Muchísimas gracias, Lucía. Ya están las avispas invitadas de este martes.
En COPE Cantabria, el avispero.
Su nueva temporada, bueno, pues cuando comenzábamos a principios del mes de septiembre, y es un lujo poder seguir contando en este avispero de los martes, bueno, con tertulios de la talla de nuestra periodista Nieves Volado. ¿Qué tal?
Buenas tardes, pues bien, afortunadamente, sin entrar en detalles, que se suele decir.
Bien, no te cuento. Tengo un amigo que dice, bien, no te cuento. Digo, bueno, déjalo, vamos a quedarnos en el bien.
Sin entrar en detalles.
¿Qué tal el verano, Nieves,
bien,
querida mía?
Bien. Yo ya sabes
atrincherada
que,
en Torre la Vega.
Me atrinchero en Torre la Vega y pensaba ya empezar a salir en septiembre, pero me ha cogido el viento del norte en el climatológico y no me ha dejado.
Bueno, tú eres de las que protesta también por esos escasos días de sol que hemos tenido a lo largo de todo el verano, o bueno.
Bueno, yo es que la verdad que no soy muy de, no soy muy de playa y entonces no echo en falta tanto el sol. Y sí, bueno, me gusta, claro, lógicamente, un día clareado, bonito, pero tampoco me molesta si... A mí lo que me molesta es la lluvia.
Ya.
El resto, pues bien, bien. Pues
de eso hemos tenido también
lo nuestro, hemos estado bien servidos.
Y este mes de septiembre, que teníamos cierta esperanza, que nuestro mes, nuestras playas las disfrutamos.
Totalmente.
Pero vamos.
Pero bueno, vivimos en Cantabria y esto es lo que hay.
Bueno, y Puerto Relavega, ¿cómo han estado las cosas? ¿Masificación? ¿Mucho turista?
Pues no.
No fuera malo.
No, no, no. Bueno, a ver, las fiestas patronales. Sí, han sido hasta excesivas, porque entonces ya no te atrincheras en Torrelavega, te atrincheras en casa. Y entonces desde el balcón ves pasar y tal. Pero sí, las fiestas han sido, la verdad, que miles y miles de personas. Luego ha tenido el ayuntamiento, perdón, tuvo una iniciativa hace un par de años muy interesante, que fue crear peñas de gente joven. Y ha habido 7.000 jóvenes que salieron a desfilar y que están metidos en las peñas, no solo de Torrelavega, sino también gente que viene de fuera. Y la verdad que ha sido un éxito porque da gusto ver la gente, la llena Torrelavega de gente joven.
Yeah.
Ahora ya nos hemos quedado otra vez los pensionistas, las clases pasivas. Se nos han ido fuera ya otra vez y nos hemos quedado las clases pasivas.
Bueno, bienvenido a tu casa, lo sabes, un gusto para nosotros poder contar contigo, igual que con el gran Antonio Saizpi. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal tu verano?
Mi verano es estupendo.
¿Sí?
Un poquito. Yo sí que soy de playa y yo soy de los que siempre dicen, bueno, ¿para qué viajar en agosto y en julio? Si aquí
pero
se
yo
está...
te he pillado de viaje.
Si aquí, sí,
no bueno, recuerdo cuándo fue la última vez que
charlamos. Aprovecho cualquier oportunidad para marchar.
Haces muy bien.
Para cualquier oportunidad para marchar, ¿no? Pero bueno, soy de los que, bueno, en pasar calor, pues le pasamos en Santander, que se está muy bien en agosto, pero este año ni julio ni agosto han sido precisamente, y lo que va de septiembre, pues tampoco ha sido para ir a la playa, y sí que a mí me gusta trincherarme en el Sardinero, en los bajos del Cormorán,
bueno
que ya no son el Cormorán,
y
pero
como,
por ahí.
A pesar del tiempo, ¿cómo has visto esa zona en concreto en la que te gusta trincherarte?
Turista,
mucha gente.
Turista, sí. Turista. Yo creo
masificación,
que,
no.
Yo creo que Santander ha tenido turistas, pero yo no he visto grandes masificaciones. Hombre, la hora de la tarde, pues siempre del Paseo Pereda y Hernán Cortés.
Ha habido
Cortés
un fin de semana, el del 15 de agosto,
ha sido
impresionante.
Pero ahí tienes que ir a los lugares concretos. Claro. Tienes que ir a Celaya, tienes que ir un poco a las zonas rurales donde realmente la fiesta se nota con mucho más peso. Y bueno, las ciudades pues también se ha notado mucho y nadie puede protestar. Espero que la hostelería eche bien la cuenta, porque los precios han subido de forma escandalosa.
Yo creo que las tiene muy bien echadas, Antonio.
Por lo tanto, que no lloren, porque
entre
las terrazas que han plantado, en cualquier esquina,
en todos los sitios.
Precios que han subido... El alterne y la restauración, pues tienen creo
Ha habido restaurantes, pero no solamente en Santander, que es un sitio, claro, puntero, que para poder salir a comer, pues has tenido que reservar hasta con 3 semanas de antelación.
Sí, sí. Sí.
Yo creo que donde ha sido la masificación ha sido en la hostelería, pero la verdad que a mí tampoco me ha agobiado. Sí es cierto que frecuento poco los mogollones que dicen los chavales, pero no me ha agobiado. La hostelería ha tenido que hacer el año, vamos...
Pero esa subida de precios es lo que históricamente hemos conocido como hacer el agosto, ¿no?
Eso es.
Bueno, se puede achacar un poco también a esa falta de personal de... la que tanto acusa el sector, ¿no?
Sí, yo creo, primero,
no solo él.
Se hace el agosto y de paso ya no se baja en septiembre ni se baja en octubre. Y entonces, cuando nos quedamos los pensionistas o nos quedamos las clases pasivas que decía María Ángeles antes, pues resulta que estás un poco pillado y a precios que realmente, para los sueldos y tal, pues tampoco son tan pequeños, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos, chicos, es el momento. Veníamos de una situación complicada con el tema del COVID, no sé qué y tal, y entonces todo parece que se ha revolucionado de nuevo. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega esta expansión de producto, en este caso en la hostelería y en el propio gasto de la propia administración, que parece que está recaudando dinero a esgaya, a jurar por lo que se piensa gastar la alcaldesa en el aparcamiento del Sardinero.
Ahora vamos con ese asunto. Algunos profesionales del sector dicen que, bueno, ante la escasez de personal y no poder ofrecer un servicio que merecen la clientela que acude a sus locales, bueno, pues se ven obligados, ¿no?, a subir un poquito el precio para seleccionar un poco el tipo de clientela, ¿no?
Bueno, si esa regla se siguiera en todo el comercio, pues sería horrible, porque si no tienes personal, tienes que analizar por qué no lo tienes, porque hay establecimientos hosteleros que tú vas y siempre están los mismos camareros, las mismas camareras y el mismo personal. Luego está el claro, tú no puedes pedir mucha profesionalidad para coger a un chico julio y agosto. Tú tienes que plantear, es una forma de vida, es un trabajo correcto que siempre ha existido. Yo recuerdo, y vosotros recordaréis, cuando éramos pequeños, los camareros de chaqueta y pajarita, que siempre eran los mismos, siempre eran los mismos. ¿Por qué? Pues seguramente porque tenían unas condiciones laborales muy distintas a las de ahora. Ahora se está, aquí te pillo, aquí te mato, para muchísimas cuestiones, y una de ellas yo creo que es esta. Si tú tienes una planificación anual de tu negocio, tienes que saber cuántas personas necesitas y después ajustar tus servicios a esas personas, pero ser siempre las mismas, porque la verdad que deja mucho que desear, pero claro, yo también lo entiendo. Una chica de veintitantos años que no ha cogido nunca una bandeja, desde luego no te va a servir como el típico camarero de tu ciudad, de la cafetería de siempre, que sabe hasta por dónde respiras. Yo creo que no es un problema. Es raro que este sector sea el único que necesita tener, que tiene problemas de personal. Yo creo que se lo tienen que hacer mirar un poco. Seriamente, y fuera de los de estoy en crisis, no me va, me los impuestos, no, seriamente. Yo creo, si yo fuera hostelero, pediría una reflexión seria. ¿Cuántos podemos sobrevivir en estas condiciones? El resto también, oye, se abren locales como zapatos, o sea, que zapatos te pones al día. ¿Cuántos podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos tener un empleo de calidad? Y luego, ¿Qué proporción de gastos y de ingresos vamos a tener? A partir de ahí, organiza tu negocio, que es como se organiza cualquier negocio.
A partir de ahí, lo que hay es un convenio colectivo, no le demos vueltas. Es decir, ese profesional de toda la vida, en los lugares de toda la vida, pues está jubilando, o si no se ha jubilado ya, y lo que queda es un convenio colectivo y una mano de obra que está llegando y que tiene que adaptarse a lo que hay. Y entonces, en función de eso, pues te puedes encontrar con todo tipo de profesionales, por más que se queje la hostelería. Y no les pagan más porque haya menos profesionales y los que quedan están cobrando más. Eso no es así. El negocio le hacen ellos, y yo veo que muchos empresarios en el sector de la hostelería les da igual cómo se les sirva a los clientes.
Exacto.
Porque el cliente siempre es fiel al mismo sitio. Porque bueno, pues oye, pues te cambia el camarero la cara del camarero, te han puesto ahora una camarera, y mientras sea, como decía la canción, un poco simpática y que te guste, pues mira, chico, pues que sea una profesional temporal, porque luego tiene, cuando acabe el verano, tiene que irse a estudiar, porque es una estudiante. Vale, pues bueno, pues que sea así, pero bueno.
¿Y eso por qué no ocurría de antes? Estoy hablando
porque
hace
antes la profesión
30 años.
En la profesión de usted de trabajador de hostelería era una profesión, realmente,
claro,
era una profesión,
eso es.
Y tenían un salario y tenían un reconocimiento.
Exacto.
y el profesional que estaba pues también cobraba un complemento por servir en las mesas y tenía una condición de trabajo. Bueno, pues eso, llamarlo reconocimiento así profesional. Hoy no. Hoy el negocio está en poner muchas mesas en la calle y que vayan sirviendo, y al que no le guste, porque se levante y se vaya, porque ya vendrá otro a ocupar la plaza.
Y muchas horas, porque antes los horarios eran más estrictos. Ahora se abre.
La hostelería siempre fue muy dura para
los horarios. Sí, fue dura, pero yo recuerdo los buenos restaurantes, las buenas cafeterías tenían su horario. Y a partir de las 12 de la noche tú sabías que no podías ir a tomarte un café, pues porque a esa persona se le respetaba.
Mira,
se le respetaba el horario.
Claro,
cosa que ahora no se respeta.
Se ha resuelto lo que es la parada. No hace muchos años, no hace mucho tiempo, se ha empezado a cerrar los domingos por la tarde en la hostelería y el lunes por la mañana, porque no había forma de cumplir con la jornada, porque los domingos había que trabajarlos y tal. Todo es acostumbrar al cliente también, ¿no? Hoy te puedes encontrar que los restaurantes los lunes cierran y no ha pasado absolutamente nada. Yo he llamado a un restaurante hoy al mediodía para quedar para mañana y todo estaba estupendo, y el lunes ha sido un lugar y ha sido un día de descanso para los profesionales, unido a la tarde del domingo, pues oyes, algo claro. Se va consiguiendo. Claro, antiguamente sí. Eso ni existía ni nada.
Como apenas ya nos quedan días de verano, si os parece, nos centramos ya en el otoño.
Nos quitamos el traje de baño y ponemos la toalla a lavar.
Hace tiempo que la tenemos ya guardada.
Yo este año no la he sacado. Sí, no la he sacado, ¿no?
Poco.
Para
dar algún paseíto por la playa, pero poco
entre
la podía extender.
Entre pocas ganas que tenía y el tiempo que no ayudaba, me vino muy bien.
Bueno, hoy comparecía la presidenta de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, en el primer pleno del nuevo curso político a petición propia para explicar los cambios en el gobierno autonómico realizados la pasada semana. Pues la verdad es que cuando menos han sido sorprendentes, ¿no? María Jesús Susino, alcaldesa de Entrambas Aguas, hasta ahora que pasa a ser la titular de la Consejería de Ganadería, y Luis Martínez Abad, al frente de Cantur, será el nuevo titular de Cultura, Turismo y Deporte, ¿no? ¿Qué os ha parecido este
sorpresivo
cambio al año?
Yo no me lo esperaba. Porque las primeras... perdona, Antonio, que me he adelantado.
No, qué va.
La verdad que el nombramiento del consejero de ganadería ya tuvo sus puntualizaciones desde el inicio. Se sabía que había tenido problemas, incluso con el Colegio de Veterinarios. Se le mantiene y de repente se cambia. Pero, era algo que se podía haber hecho, yo creo, mucho antes, y quizá los ganaderos no estarían tan enfadados como están ahora. Respecto a cultura, pues sigo sin entenderlo. No entiendo. A ver, no sé si será que a lo mejor no son afiliados al partido o que son... No lo sé, pero desde luego lo que más me ha sorprendido es que la titular de consejería acceda a ser directora general de cultura. No lo entiendo. Si hay razones para que una... yo pienso que, creo que todos lo pensamos. Cuando alguien te cesa es porque tu gestión no ha sido buena. Pero no te ponen en otra escala que sigas en el mismo plan. Eso por una parte. Yo desde luego también me cuesta entender a medias, porque sé que la parte económica pesa mucho actualmente en los políticos, es que de general te bajen a cabo con tal de seguir cobrando. Pues hay una cosa que se llama dignidad, ¿no? Y decir, pues si no he valido para lo máximo, pues me voy a mi casa y me dedico a mis trabajos.
Yo escuché que este tema venía desde antes del verano, no sé dónde lo leí, una cosa así un poco de soslayo, ¿no? Esto no se entiende. No se entiende, primero, porque tampoco sé, porque si tuvieran que cesar a quien no tiene buena relación o no tiene un marco de entendimiento, político o de gestión, a quien deberían de cesar es al consejero de Sanidad. Sería el primero, porque si no ha tenido ese hombre problemas, el bueno de César Pascual, pues que, cambie usted a este señor, ponga otro y busquemos una solución una vez que ha pasado ya, parece, el bache gordo de los cierres de los ambulatorios y tal. Pero no, yo creo que ha sido un apaño político del interno del Partido Popular.
Exacto,
casa. Eso es lo que ha pasado.
Exacto.
Por lo tanto, María José podrá explicarlo por activa, por pasiva, por el tema de que si no ha sido capaz de poner el tema de los pisos tutelados, que si no se ha financiado a los ganaderos bien esta nueva situación que tienen ahora.
El plan turístico de Santillana del Mar, el que también es.
Cosas que realmente que son marginales y que viven en la vida de los políticos, no de forma coyuntural en verano, lo viven de todo el año, porque son situaciones que hay que resolver y que hay que arreglar, pero que no forman parte de la gestión ordinaria. A mi modo de entender, y desconozco los detalles, no sé si hoy habrá profundizado la presidenta, esto es un asunto de puñalada trapera dentro del Partido Popular. Oye, hay que quitar a este, poner a este, hay que el organigrama tiene que ir moviéndose así, porque si no tampoco se entiende, Nieves, el tema de la directora general. Eso no tiene ningún sentido. La directora general tendrá su profesión, no sé si será funcionaria, no lo sé, pero en cualquiera de los casos su profesión la tiene que dar para que esa dignidad que tú reclamas para poder vivir, no se trata de ir adaptando, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que esto no es una crisis de gobierno,
es una crisis,
no es algo que se justifique.
Es algo política que no, si se no va a explicar nunca delante de unos micrófonos, no, de unos periodistas. Serán,
ya,
los,
es que...
serán los periodistas los que tenían que meterse detrás del micrófono a ver qué es lo que ha pasado.
Pero me llama la atención todavía los silencios, en este caso del Partido Regionalista, que vamos a ver lo que opina, no sé si ha dicho algo hoy, y del Partido Socialista, ¿no? Que bueno, en cualquiera de los casos, lo único que le preocupaba parece ser era cargarse al consejero de Sanidad como punto de referencia. Pero todavía les veo muy callados. No sé si vos también, bastante tienen los pobres con
están,
lo que tienen.
Lógicamente, en este primer algo, pleno que está siguiendo nuestros compañeros en redacción, María José, la presidenta, habla de darle ese impulso, ¿no? Que de momento, bueno, pues no encontrábamos en el gobierno de Cantabria todos esos planes que tenían diseñados para estos 4 años y que de esta manera se va a impulsar.
Pero que no son nuevos.
No,
es decir, que
no
es la gestión normal y diaria que la que podían haber hecho perfectamente los otros dos consejeros cesados, porque no lo tienen
aludir
acabado.
A los pisos turísticos y aludir a que ha bajado el uso del aeropuerto del sede Ballesteros, bueno, eso no es, porque eso es coyuntural. Es decir, si la gente no viene a coger el avión a Santander, no es porque esté un consejero o esté otro, sino pues no sé, serán coyunturas económicas o no lo sé, no tengo ni idea. La verdad es que te he de reconocer.
Además,
no
es que se anuncian para el próximo invierno. Es decir, ni tan siquiera es un efecto que se haya podido producir durante el verano, sino que es
claro,
para el invierno. Parece ser que hay algunas líneas que van a sufrir alguna modificación. Bueno, pues preparando de que el consejero no lo va a saber hacer bien, me lo cargo y pongo otro. No, oiga, eso no vale.
Ya.
Explíquelo bien.
Bueno, seguiremos lógicamente hablando de estos sorprendentes cambios en el gobierno regional. ¿Has hablado del aparcamiento del Sardinero?
Bueno, es que hoy viene en el periódico y me ha quedado sorprendido, porque yo sabía que era muy caro, pero 4 millones de euros por lavar la cara un aparcamiento para poder hacer un aparcamiento disuasorio y plantearse que el gasto hay que recuperarle para cobrando el aparcamiento, pues me parece tener mucha cara. Es decir, la alcaldesa, oiga, primero, los que utilizamos ese aparcamiento y cuando la aparcamos y nos vamos, que tenemos un punto de transporte público a 50 metros, a 20 metros, a 10 metros. Por lo tanto, oiga, si esto hay que arreglarlo, pues arréglelo, póngalo más grande, meta más autobuses, pero en ninguna de las formas hágase usted una inversión tan brutal para algo que va a seguir sirviendo de lo mismo y para justificar el cobro de ese aparcamiento, que es al final lo que se pretende. Eso no me gusta. Gastarse 4.100.000 euros, pues me parece una pasta para eso.
En mi pueblo lo vamos resolviendo poco a poco, pero bueno, no nos viene bien siempre cuando venimos a Santander es encontrar el sitio donde aparcar. Lo que pasa es que los que no somos de Santander, los que no somos santanderinos, usuarios constantes de las plazas de aparcamiento, pues la verdad que lo damos poca importancia, porque dices, bueno, vengo a Santander, me gasto 4 o 5 euros, me voy a gastar 40 comiendo y 30 tomándome unas copas, pues nos da igual. Pero claro, lógicamente al ciudadano usuario de ese aparcamiento, pues lo que yo no he sabido entender, vamos, no lo he entendido o no lo he leído, no lo sé, es si va a ser solo en verano o va a ser a lo largo de todo el año.
En principio a lo largo de todo el año,
¿verdad?
Todo el
la
año.
Obra se va a hacer sin día. Se va a poner una valla para que los que entren se les cuente. No sé si se les cuente. Para cobrar, por lo pronto, una valla para poder justificar una nueva estructura.
Creo que los días de partido es cuando, bueno, pues esa valla se va a levantar para que todo el mundo pueda aparcar.
Ya lo que faltaba. Si dejan aparcar en la rotonda, ¿cómo no van a dejar aparcar en el aparcamiento?
Bueno, en verano a lo mejor podría tener un pase. Porque a todos los sitios donde vas ahora mismo a el Pájaro Amarillo, por ejemplo, que no me acuerdo que
el Ollambre, sí.
Y tienes que pagar por aparcar o buscarte la vida por los santurriales. Mm. Entonces, a ver, en verano todavía puede tener un paso en el sentido de que viene mucha gente de fuera y que también es una forma de recaudar, lo mismo que está el impuesto turístico, lo que sea, y bueno, el que quiera venir a aparcar ahí, pues tendrá que pagar. Otra cosa debe ser distinto en invierno, porque ni se llenará el parking, además.
Ajá, claro.
Ni se llenará.
Bueno, por ir cerrando y hablar también de Torrelavega, la plataforma, porque seguimos a vuelta con la zona de bajas emisiones, la plataforma Salvar Torrelavega va a llevar a los tribunales esa delimitación, ¿no? Una acción legal que parece ser está dirigida por el despacho jurídico especializado en la impugnación de ordenanzas y que ya consiguió una anulación de la zona de bajas emisiones en Madrid, la denominada Madrid Central, uh-huh, y también la del Ayuntamiento de Gijón. El Pleno de Torrelavega del Ayuntamiento aprobaba definitivamente el 5 de marzo este estudio y propuesta, pero pues ahora deciden llevarlo a los tribunales. Seguimos a vuelta con esta zona allí. La de Santander, bueno, ni se sabe ni se espera de momento.
Torrelavega, hay mucha polémica con este asunto, más que nada patrocinado por el comercio local. Es un comercio distinto, Torrelavega todavía, aunque hay algunas ya áreas de comercio fuera de la ciudad, áreas comerciales, realmente el comercio normal, el de toda la vida, sigue teniendo mucha implantación en el centro de la ciudad. Y la verdad que poner esta zona, no retrasarlo, yo no entiendo muy bien por qué no se puede hacer, ¿no? Que se pierde dinero, pues más dinero han perdido en otras cosas y ahí se ha quedado. Para el comercio central, para el pequeño comercio, es realmente el que va a sufrir con esta zona de bajas emisiones, porque ya que cuesta menos aparcar, Torrelavega tiene un problema de aparcamiento endémico, que se puede solucionar algo con el que están haciendo ahora en altura en la Carmencita, y ya ha empezado el del Mercado Nacional de Ganados, pero esto no es Madrid, entonces la gente tiende a aparcar siempre hacia el centro. Pero hay que tener otra cosa muy en cuenta. La gente joven coge el coche y se va a cualquier sitio. Pero la gente ya de edad de la comarca está muy acostumbrada a venir a Torrelavega a comprar, a tomarse un café, a comer, a cualquier cosa. Y entonces, ese es el tipo de personas que habría que facilitarles que puedan entrar al centro. Yo creo que no haber permitido que se haga una prórroga como han hecho en otros sitios, yo creo que ha sido un error. Espero que sea un error de administrativo y no un error de espolones, a ver quién tiene más espolones, ¿no?
Uh-huh. El aparcamiento disuasorio es algo que hay que asumir, y que ya nadie puede pensar en meter su coche debajo de casa. Eso ya no es posible. Además, nuestras ciudades son ciudades, muchas muy envejecidas, no tienen aparcamiento debajo de sus portales, por lo tanto, pues hay que asumir que el coche no puede llegar a casa. Por lo tanto, lo que hay que tener es la capacidad de que donde dejes el coche luego te puedas mover, que no te cueste, Dios y ayuda, llegar a tu casa, vamos, ni bajo el agua, ni bajo el frío, ni bajo el sol, sino que haya un servicio de lanzaderas, hay un servicio de autobuses municipales que tenemos de pagar todos los ciudadanos y para poder movernos, ¿no? Y Torrelavega yo creo que le pasa algo parecido. Tiene que resolver ese problema, ¿no? Como ocurre en Santander, hablar de aparcamiento disuasorio pues siempre es algo muy positivo.
Pero más que disuasorio es que los vehículos antiguos pues no puedan acceder. Entonces, hablamos, no es que seamos un geriátrico.
Tú me estás hablando más de lo que es la norma. Lo que es la norma de los
No somos un geriátrico, Cuando digo lo de pensionista, no somos un geriátrico. Pero sí es cierto que un chiquito joven coge su coche y se va a cualquier sitio, pero la gente ya de más edad, primero, tiene un coche antiguo. Tiene un coche antiguo y no tiene interés en cambiarlo. Ya no puedo entrar aquí. Pues mira, oye, me voy, me subo al centro comercial a los 8, aparco allí perfectamente. Claro. No pasa nada.
Evito problemas.
Es una lucha de los comerciantes, además, que la han llevado en Torrelavega con muchísima seriedad. Hay gente muy seria la que está detrás de estas propuestas. No ha sido ni políticas ni sindicales, no ha habido. Conozco a la gente que lo está llevando y es gente súper seria, súper formada y gente muy, muy, muy sabiendo lo que está haciendo.
Sí, Nieves, pero da igual, o sea, lo podremos demorarlo, podremos hacer lo que sea. Pero el movimiento de los coches dentro de las ciudades está tocando su fin, sobre todo por las avenidas y por sitios donde las zonas están limitadas, y este es un planteamiento que tarde o temprano lo quitamos durante un año más, pero al final
es que a lo mejor en ese año se pueden hacer planteamientos mejores, ¿eh? Claro. Es que el problema de Torrelavega es que no sé hasta qué punto
aparcamiento disuasorio
a mí me parece perfecto.
No cabe otra alternativa.
A mí me parece perfecto. Es más, tenía que tenerlo hace mucho tiempo, una ola light, pero una ola. Eso está claro, porque hay gente que pone el coche allí y se queda allí un año porque no vuelve a salir.
Sí.
Yo estoy hablando de la entrada de los vehículos a Torrelavega. Sí, quizá, yo no sé si se ha estudiado perfectamente, pero...
Es un poco lo que ha llamado la atención, ¿no? La celeridad con el ayuntamiento lo ha llevado
no
efecto
ha dado prórrogas. Y luego ha tenido muy poca negociación con todos estos comerciantes. gerentes que están detrás, que de verdad que los conozco, que con nombres y apellidos, y no son gente que tenga intereses políticos ni intereses de ningún tipo. Tienen intereses en sus comercios y en defenderlo.
Sí, sin embargo, aquí en Santander, bueno, pues de momento seguimos estudiando Santander, seguimos estudiando el tema. Se han instalado cámaras, pero a la espera de los informes. Gracias a los dos.
Pues
me quedé sin tiempo.
Gracias a vosotros.
Que tengáis un día estupendo.
Pues nada,
¿vale?
Igualmente para ti y
hasta
para
la
todos
próxima.
Los
hasta la próxima. Gracias, Neves. Gracias, Antonio.
Venga, cuando quieráis.
Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles. Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Hombres, es hora de llevar tu apariencia al siguiente nivel. En Cáritas tenemos los tratamientos de medicina estética diseñados especialmente para ti. Define tu rostro, reafirma tu piel, potencia tu masculinidad. El tamaño importa.
Porque sentirte bien es verte bien. Reserva ahora y descubre la mejor versión de ti mismo.
Cáritas, donde la confianza se construye. Calle Miguel Artigas 6. Llama al 609 95 1369.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur, un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso. Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Día.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, queremos hablarte ahora de la creación del coro infantil de la Academia Coral Ciudad de Santander. El objetivo, pues crear una agrupación de niños que disfruten cantando y que desarrollen esa cohesión social entre ellos, y con ello pues se pretende, ¿no?, que aprendan a relacionarse adquiriendo valores de respeto, compañerismo, trabajo en equipo, etc., etc. Aparte de esos beneficios, ¿no?, que el propio canto coral le aporta a cada uno en el plano psicológico, en el plano emotivo. El canto produce una liberación de endorfinas, ¿no?, y son esas hormonas que nos hacen estar pues mucho más contentos. Escuchas Mediodía COPE Cantabria, les habla Cristina Jimeno. Los niños recibirán formación musical y trabajarán coreografías corales bajo la supervisión de César Marañón como director artístico de la Academia Coral Ciudad de Santander y junto a la joven Judy Cárdenas, que se pone al mando de este proyecto precioso como directora. Se ha estado formando en la Academia de Dirección de Coros para ello, organizada por la Confederación de Coros del País Vasco. Judy Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Hola? Hola.
Hola.
Ay, ahora te escuchamos. Judy.
Sí.
Ajá, encantada de poder hablar contigo. Bueno, qué proyecto tan bonito tenéis entre manos. Las audiciones, por cierto, comienzan hoy mismo, se van a llevar a cabo desde esta misma tarde. Ahora nos vas contando cuándo y dónde se deben apuntar para futuras audiciones, pero hoy comienzan las primeras, ¿no? A las 6:00 p.m, tengo entendida, en la iglesia de las Carmelitas, en la calle del Sol de Santander.
Eso es, sí. Ahí mismo las vamos a hacer hoy a partir de las 6:00 y serían más jornadas de canto abierto, porque tanto como audiciones quizás eso presiona un poco a los niños, pues para ver que en qué nivel están, y al final esto es divertirse y que disfruten de la música, por tanto que vengan y prueben.
Bueno, ¿por qué este coro infantil?
Bueno, todo surgió de una idea principal, que era el sembrar una semilla en los pequeños, ¿no? Siempre se ha hablado de coros, de agrupaciones musicales, de canto, pero claro, todo esto tiene que tener un precedente y no le hay. O sea, sí que le hay en algunos colegios, o puede que, pues por ejemplo, la Fundación Botín, que sí tiene una iniciativa del coro de las emociones, lo cual estoy muy interesada también. Sí que incita a que lo pongamos en práctica con los pequeños, pero claro, tener un coro de Santander de manera oficial, pues hacía como mucha falta, porque lo que se vive en un coro es increíble, y si no se vive ya desde pequeño, pues, jo, que lo puedan tener.
Bueno, pues estoy un poco en contexto, esos beneficios que tenemos, claro, fíjate, lo venimos hablando, asociados también con la salud mental, con el jefe de psiquiatría del Hospital Valdecilla en este programa, ¿no? Pero no solo a nivel psicológico y emoción, cuéntame un poco qué beneficios, y además de ese relevo generacional tan necesario en el ámbito de las corales de Cantabria, ¿qué otras cosas van a aportar a nuestros pequeños, ¿no? El poder participar en un coro infantil.
Pues justo lo estabas comentando antes, el tema de que no solo va a ser una experiencia coral única para los pequeños, sino que se puede trabajar de muchísimas maneras en cuanto a valores. Es algo que la música puede aportar en todos los ámbitos, es decir, a través de los silencios que tengan que esperar sus compañeros y que los respeten, a través de todos cantar una misma melodía, pues ese compañerismo, trabajo en equipo, que se entiendan entre ellos. Luego, si hay alguna nota que no consigan dar, pues el trabajo de la frustración, de querer ser persistente en que algo le salga, ya sea bien o mal, pero que le salga, y que esté satisfecho de su trabajo, tanto para sí mismo como en grupo.
Tienes el grado de magisterio de educación primaria, convención en música, eres profesora de música, eres soprano del coro joven de Santander, vamos, que eres la persona ideal, ¿no?, para dirigir este coro infantil. ¿Qué requisitos tienen que tener los peques? Cuéntaselo a las familias que nos puedan estar escuchando ahora.
Lo primero de todo, yo como persona, responsable de este coro infantil, yo siempre voy a dar lo mejor de mí. Es decir, si les puedo dar que disfruten de la música, para mí es suficiente. Así que requisitos, yo diré que les guste cantar, que les guste la música y que no vayan con ninguna expectativa de lo tengo que hacer bien, sino que lo hagan. Y que lo hagan queriéndolo, que lo disfruten.
Bueno, esas jornadas abiertas de canto coral, ya no las vamos a llamar más audiciones, empiezan hoy. Cuéntame un poco cómo se han organizado, dónde se tienen que inscribir las familias o dónde tienen que inscribir a sus peques para poder participar en las siguientes, porque hoy me imagino que el cupo esté cerrado, ¿o no? ¿O todavía se podrían apuntar a la de esta tarde?
No, al contrario, es decir, nosotras lo hemos puesto precisamente abierto porque puede venir quien quiera aunque no se haya apuntado previamente. Las inscripciones están para el curso oficial que empieza en octubre, por eso hemos puesto estas semanas de septiembre para que prueben y vengan a ver si es lo que a ellos les gusta. ¿Cómo se pueden inscribir? Pues a través del correo electrónico que tenemos, que es coroinfantilsantander@gmail.com, o nos pueden buscar en las redes, ya sea en Instagram o en Facebook, que también poniendo Coro Infantil de Santander les sale. Entonces, ya sea por respuesta que les demos nosotras o el link que está ya asociado a las redes sociales, hay un formulario donde ahí rellenan con su nombre los datos personales del niño y demás para si quieren estar en el coro infantil.
Bueno, decíamos hoy en la parroquia de las Carmelitas, en Santander, en la calle El Sol, entre las 6 y las 7:30 de la tarde. ¿Las próximas jornadas se van a llevar a cabo en martes también?
Sí, el siguiente martes también,
vale.
Y en octubre ya sería el curso oficial, digamos, por así decirlo.
Bueno, muchas ganas de cantar y disfrutar de algo más que un coro, porque desde luego la Academia Coral de Ciudad de Santander sois una gran familia con proyectos muy ilusionantes, ¿no?
La verdad es que sí, hay una parte donde nos unimos con demás coros, junto con el Coro Joven de Santander, que es el de Navidad, y a mí me parece un repertorio muy mágico que podemos hacer no solo nosotros, sino todos los coros que se unen, ya que al final es eso lo que nos une, la música y el poder de unión que tenemos entre nosotros.
Seguiremos hablando. Te he llamado Judy, es Judy, ¿no? No, Judy.
Oh, sí, sí,
sí. Sí, no, Judy Cadenas. Bueno, pues seguiremos hablando de este coro infantil que me hace mucha ilusión que pongáis en marcha y desde luego de la Academia Coral Ciudad de Santander en este programa. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
Otro para vosotros, muchas gracias.
Por atender la llamada de COPE Cantabria, de Mediodía COPE Cantabria, que sigue adelante con buenos consejos.
Esta semana, dale la vuelta a tu casa en Muebles Rey. Eliminamos todos los muebles de la tienda, con el 40% de descuento. Todos con el 40%. Gran eliminación por cambio de exposición en Muebles Rey. Ahora es el momento.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Ya hoy la Agencia Estatal de Meteorología hablaba de probables lluvias o lloviznas débiles y ocasionales con máximas entre 16 y 21 grados. Mañana tampoco se descartan lluvias débiles, dispersas, más ocasionales hacia el litoral y con temperaturas que suben ligeramente, entre 20 y 23 grados. Sigues en Mediodía COPE.